en Capital Radio y en colaboración con el Centro Riojano de Madrid, Rioja y Oro, con Julián Agulla.
Muy buenas tardes, desde los estudios centrales de Capital Radio, en la calle Almagro, en Madrid. Programa Rioja y Oro, y les habla Julián Agulla. En mitad del mes de julio, este mes tan caluroso, pero tan taurino también. Bueno, a partir de marzo, que empieza Valencia y Castellón, ya todos los meses son taurinos, porque luego en abril tenemos esa feria tan importante en Sevilla, luego llega mayo con San Isidro en Madrid, y luego pues el resto de capitales van celebrando, como es Granada, Córdoba, y ahora acaba de terminar pues San Fermín, que yo creo que es uno de los puertos de primera categoría que hay dentro del calendario taurino. Y bueno, pues yo quería comenzar hoy por hablar de una ganadería. Comencé los programas hablando de algún torero, de los anales de la historia del toreo, alguna ganadería antigua. Creo que ya hablé de la de Aleas, que es la más antigua de España. Y hoy pues me gustaría hablar de la ganadería que fue de don Vicente Martínez, aquella ganadería que fue la preferida de Joselito el Gallo. Una ganadería que se formó y la fundó Julián Fuentes con reses gijonas. Las reses gijonas tenían una característica, que era de pelo colorado muy encendido, de ahí que se llamara pelo gijón. Y este Julián de Fuentes la formó aquí en la parte central de la península. Un hijo suyo se la vendió a don Vicente Martínez. Es decir, al principio lo que tuvo es lo que había por los campos de Colmenar. En Colmenar, tanto Aleas como Martínez, como lo de Félix Gómez, como lo de Bañuelos, todo era colorado encendido, todo era colorado gijón, que se decía en aquel momento. Bueno, pues llegó a manos de Vicente Martínez, y luego, pues como pasa siempre, por fallecimiento de don Vicente en 1894, pasó a sus hijos políticos y posteriormente a nombre de sus herederos de Vicente Martínez. Pero uno de los herederos de Vicente Martínez, que era Fernández Salcedo, Luis Fernández Salcedo, nos dejó unos escritos interesantísimos sobre lo que es el toro, sobre lo que es la ganadería de Martínez y sobre lo que es el campo, lo que es la vida rural. Recuerdo Siete toros de Martínez, Diano, que es un libro dedicado precisamente al semental que dicen que hizo la ganadería de Vicente Martínez, un semental de Ibarra, para cruzarlo con las reses gijonas que tenía, y que ligó también que fue, dicen, el que hizo prácticamente la ganadería, una ganadería que fue también la que más quiso Joselito el Gallo. De hecho, esos siete toros de Martínez son siete toros que mató Joselito el Gallo en Madrid. Luego dejó 13 ganaderos románticos, yo creo que son la historia de 13 ganaderos pues que vivían exclusivamente para su ganadería. Y de ahí que los llamara 13 ganaderos románticos. Luego muchísimos escritos, creo que en el ruedo hay muchísimas publicaciones de Luis Fernández Salcedo, los cuentos del viejo mayoral, otro de los grandísimos libros de Luis Fernández Salcedo. Y bueno, Vicente Martínez tuvo, entre otras fincas, la finca El Soto, que está en Soto del Real, quizá por eso se llamara El Soto. Una parte de ella está ahora bajo las aguas del embalse de Santillana, y otra finca importante que tuvo es la finca Los Linarejos, en Moralzarzal. Bueno, pues como digo, la ganadería de Vicente Martínez daría para mucho hablar. Esto es un repaso pues un poco por encima, ¿no? Vicente Martínez, al final, una parte pasó a Francisca Sancho, viuda de Arribas, del Escorial, y luego fue a su hijo Antonio Arribas Sancho, que luego lo mezcló con lo que compró a Baltasar Iván de la ganadería de los Guateles, que era Juan Pedro Domecq, y de ahí pasó a los herederos de Antonio Arribas Sancho. Y en mayo de 2011 la compró don José García Guillén, que tenía otra ganadería que anunciaba el Madroñiz. Pero bueno, dentro de los herederos, uno era Pedro Fernández Martínez, que se su parte se la vendió a don Antonio Pérez Tabernero, que la puso a nombre de su esposa, y de hecho vemos en los carteles de aquella época que se le indiaba a nombre de María Matea Montalvo, y de ahí pasó a Juan Mari Pérez Tabernero Montalvo, y hoy en día pues a su hijo, a Juan Ignacio Pérez Tabernero Sánchez, que anuncia como Montalvo. Hemos hablado hace muy poquito, unos días atrás, con uno de los empresarios que más tienen, que más plazas regentan en España, como es Carlos Zúñiga hijo, y nos decía que es una de las ganaderías que a él le gusta llevar a sus carteles, porque es una ganadería muy contrastada y que da muy buen resultado. Y bueno, en 1970 le echó sementales y vacas, como he dicho, de Juan Pedro Domés, pero también de Zalduendo y también de Daniel Ruiz, que es, bueno, pues prácticamente lo mismo, todo puro Juan Pedro Domecq. Así que bueno, pues hoy en día en manos de, como digo, de don José García Guillén, en manos del que tiene la ganadería también del Madroñiz, pues no sabemos hasta dónde llegará lo que fue la ganadería de don Vicente Martínez y luego de Antonio Arribas. Sí que es verdad que sigue manteniéndose el hierro y la divisa morada, como corresponde, por lo tanto conservando pues aquella antigüedad de 1852. Y bueno, pues seguimos con muchísimos festejos, obviamente. Acaba de terminar la feria de Teruel, donde se programó un mano a mano. Yo ya vengo diciendo que los manos a manos, pues a mí me dicen muy poco, pero tanto en toreros de a pie como en de a caballo. En Teruel, Andy Cartagena y Diego Ventura, pues tampoco me decía mucho, ¿no? Hace también repasando el escalafón de rejoneadores, pues yo veía pues a un rejoneador muy clásico, con muy buen concepto del rejoneo, que lleva ya años, pero que da gusto verle como Sergio Galán, que no estaba toreando tanto como su nivel pudiera necesitar. Y yo creo que esta feria en Teruel, este mano a mano de Andy Cartagena y Diego Ventura, pues hombre, el que hubiera entrado ahí este rejoneador que digo, o cualquier otro, como puede ser, pues yo que sé, Roberto Armendáriz, en fin, alguien que se salga un poco de la línea de Lea Vicens, que es quien está toreando, o de los Hermosos de Mendoza, ambos dos que son los que están toreando. Pero bueno, hay un ganadero que sigue, hay alguna ganadería que está haciendo una temporada extraordinaria. Repasando notas, pues también Juan Pedro Domés parece que está echando una camada importantísima, pero hay un ganadero que está al otro lado precisamente de lo que es el ganado de Juan Pedro Domés, que es Victorino Martín. Esos albas herradas que yo creo que le están dando una satisfacción tremenda este año al ganadero. Victorino, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decía yo que te están dando satisfacciones este año los albas herradas, ¿no?
Sí, bueno, a mí me gusta hablar ya de Victorino, ¿no? Porque Alba Serrada tuvo la ganadería 8 años y luego ya puede dar lugar a error, porque hay un heredero de él, nieto del creador de la ganadería, que creó otra ganadería, pero de origen completamente distinto. Por eso a mí me gusta hablar de los Victorinos, ¿no? Entonces sí, la verdad es que tenemos una temporada espectacular, que hemos triunfado muy fuerte en Arles, en Sevilla, en Madrid, y bueno, como plazas de primera, y luego también hemos hecho grandes corridas tanto en Castellón y sobre todo en Arles y en, que ya lo he dicho, y en Algeciras, y también una buena corrida, bueno, que llevamos una gran campaña, una gran temporada, hay que rematarla. Nos faltan todavía por lidiar algunas corridas muy importantes, como la de Madrid en otoño, la de Valladolid, que la van a matar Juli y Emilio de Justo y Roca Rey, o incluso la de Albacete, donde llevamos ya 2 años anteriores con grandes corridas de toros, ¿no? Entonces, estamos muy encaminados, eso no nos lo quita nadie, sobre todo los triunfos de Madrid y Sevilla, y bueno, pero hay que rematar, no hemos acabado todavía.
Bueno, fíjate que cuando estábamos, te he dicho yo, lo de los albas herradas, pues me recuerdo que también tienes otro encaste, que son los Patas Blancas, que también conocidos como Vegavillar, y también pasa un poco lo mismo. Yo un día hablando con José Manuel García Torres, el ganadero del hierro de Castillejo de Huebra, bueno, tenía 4 hierros y uno de ellos son los Patas Blancas, los de Sánchez Covaleda, y él me decía lo mismo que tú, decía, caray, se sigue conociendo la ganadería ganadería como los Patas Blancas, los Vega Villar, cuando Vega Villar tuvieron la ganadería nada más que unos poquitos años, 8 o 10 años, dice, y llevan manos de la familia Covaleda, claro, dice, y llevan manos de la familia Covaleda, pues 60 o 70, dice, con lo cual hay que hablar del encastellá Covaleda, no, pues pasa un poco lo mismo con los Salvaserradas. Lo que pasa es que yo que sé, parece que esa nostalgia, ¿no?, de venirnos a la memoria, esos ancestros, pues nos hace de hablar por diferenciar un poco, ¿no?, cuando se habla del toro de Domecq.
Pero en este caso puede dar lugar a error, porque el marqués de Albacerrada, que tampoco, bueno, que ya que haya la que en paz descanse, pues creó allá a principios de los años 60 una ganadería que llevaba el nombre de marqués de Albacerrada.
Con otro encaste distinto, sí.
Claro, con este...
Pedrajas.
No era Pedrajas, pero a través de... De Isaías y Tulio
Vázquez. De Isaías, ¿vale?, y Tulio Vázquez, sí, efectivamente.
Uh-huh. Y entonces, bueno, pues hay gente que se equivoca, ¿no? Y habla de Albacerrada y piensa que lo nuestro...
Es lo mismo que lo del Marqués. No. Sí. No, estos son victorinos.
Además, eso, piensa que nosotros ya tenemos la ganadería 60 y tantos años. Mi padre compró el primer lote en el año 1960, es decir, que son ya 63 años los que lleva esta ganadería nuestro pobre. Pero bueno. Son ya cosas que, bueno, que creo que hay que decirlas para, pues, porque muchas veces en el toreo, como yo digo, y en la tauromaquia se van un poco dando cosas por aceptadas, pero no son correctas y además inducen a error, ¿no? Porque nosotros sí lo sabemos, pero los jóvenes no lo saben y los jóvenes pueden equivocarse, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Oye, por eso yo digo, Victorino, que no solo vale con ir a las plazas de toros, hay que leer mucho, porque leyendo mucho al final sacas esas conclusiones, no solamente de ganaderías, hay que leer historia del toreo, biografías de toreros, para saber de dónde venimos, qué es lo que había, el comportamiento del ganado, la lidia que se hacía pues hace 100 o 150 años y a dónde hemos llegado. Yo creo que es importante no solo ir a los toros. A mí cuando alguien me dice, bueno, es que yo veo 20 o 30 corridas todos los años, pues está muy bien, pero eso no significa que vayas a saber de toros. Si no lees y no sabes de dónde venimos, pues poco vas a saber hacia dónde vamos. Pero hace muy poquito se te ha dado un premio, Victorino, La Escalera del Éxito, que yo no sabía, vamos, sabía que la tenía tu padre, que es, La Escalera del Éxito, pues ya lo dice la propia palabra, es alguien que ha ido subiendo peldaños hasta llegar pues a un nivel importante, ¿no? Pero qué curioso que estuvieras acompañando a tu padre el día que él recogió la suya y luego verte tú recogiendo la tuya, ¿no?
Pues me hizo mucho, por eso me hizo tanta ilusión, ¿no? Porque es un premio que se valoró mucho en casa. Además, piensa que la persona responsable de este premio se le quiere mucho en casa, porque es el hijo de Salvador el Pipo, que fue apoderado de Cordobés, y de José Fuentes. Y en su etapa de apoderado de José Fuentes, el Pipo, el hijo le acompañó mucho a José y fue clave un poco en los arranques nuestros, ¿no? La primera vez que salió mi padre hombre en una plaza de toros fue en Aranjuez, que la mató en solitario Fuentes, José Fuentes, ¿no? La iba a matar un mano a mano con otro matador de toros, con otro novillero, perdón. Y resulta que le cogió un toro a un novillo al compañero y la mató en el solitario. Y luego, pues hemos nuestros arranques, Fuentes fue muy importante y por ende, pues también Salvador, con el que, bueno, pues él me cuenta muchas historias de mi casa y que me conoce desde que era pequeñito. Y precisamente por la importancia del éxito del premio y también por el cariño que en casa se le tiene a Salvador, pues para mí era un premio pues muy muy querido y muy añorado. Por eso me dio tanta alegría cuando me lo volvieron a conceder, después de haberse lo concedido a mi padre hace más de 30 años.
Oye, una ganadería, hablabas tú de lógicamente de los victorinos, ¿no? Un indulto en Madrid y un indulto en Sevilla. Yo no sé si hay algún ganadero que puede pensar eso, no cuando compra la ganadería, sino cuando ya lleva de ganadero 20 o 30 años, es decir, llegar a ese logro, yo no sé si es impensable. Yo creo que en la cabeza de todos los toreros está salir por la Puerta Grande de Madrid, ¿no? Pero en la cabeza de un ganadero hoy en día, pensar que pueden indultarle un toro en Madrid y otro en Sevilla es algo, pues, no digo imposible porque se ha logrado, pero muy difícil, ¿no?
parece muy difícil. Fíjate que en Madrid es el único que se resulta hasta el día de hoy, el toro velador.
Bueno, y el de Sevilla el llevaba desde un novillo hacía 50 años, no se indultaba ninguno, o sea que...
Sí, de Maqueda va cerrada precisamente, laborioso.
Bueno, pues efectivamente.
El novillo que el novillo de Maqueda va cerrada, pero de origen Isaías Iturrio Vázquez.
Sí, sí, del otro origen, del que hablamos antes, sí.
Entonces, pues sí, la verdad es que es muy difícil que te indulten a nadie. Bueno, en estas plazas de primera, en estas plazas que se mide tanto todo, es muy difícil triunfar, tanto como torero como ganadero. Y mucho más difícil mantenerse en el triunfo, ¿no? Entonces, pues nosotros, gracias a Dios, pues tanto en Madrid como en Sevilla, pues son muchas las tardes en las que nos han dado las cosas bien, ¿no? Y ya no solo en esas plazas. Pero yo creo que la vida es así, ¿no? Es decir, mi padre me dijo una cosa, era de pocas palabras, ¿no? Pero una vez me dio un consejo y me dijo, mira, tú haz las cosas bien por la satisfacción de hacerlas bien. El éxito, el reconocimiento, el dinero, eso vendrá todo después. Pero tú haz las cosas bien, que luego todo lo demás llega solo. Y es un poco nuestra filosofía y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Unas veces aceptamos, otras no. Hay que reinventarse cada día porque todo va evolucionando y entonces seguro que el toro con el que triunfábamos en los años 70 pues no es el mismo con el que estamos triunfando en el año 2023, aunque tenga la misma base, aunque tenga un poco los mismos cimientos, pero hay que perfilar cosas que cada día a los ganaderos se nos exige más. El nivel de exigencia al ganadero actualmente yo creo que no se ha conocido nunca, ¿no?
Bueno,
por eso es tan difícil evolucionar y adaptarse a los tiempos.
Pero y sobre todo, Victorino, porque el ganadero tiene que ver venir la situación con 5 años de anticipación. Es decir, cuando tú echas un semental a las vacas, el toro que va a lidiar se van a pasar 5 años como poco para que se lidie. Con lo cual, casi tenéis que adivinar los ganaderos qué es lo que se va a pedir al toro dentro de 5 años.
Sí. Hay dos virtudes, además de otras muchas más, que son imprescindibles para querer ser ganadero o triunfar como ganadero, y son la humildad y la paciencia. Entonces, pero yo creo que no solo como ganadero, pero en todo.
Bueno, la afición la das por descontada, claro.
Por supuesto, afición, trabajo, talento, muchas cosas, y hasta suerte. Pero esas dos que te digo, la paciencia y la constancia son fundamentales, ¿no? ¿Eh? Y la humildad, por supuesto, ¿no? Porque, como yo digo aquí, vales lo que han vestido tu última corrida, ¿no? Entonces, y esa frase es mía, creo que ser ganadero es una cura de humildad constante, ¿no? Cuando ya crees que todo lo tienes controlado, cuando ya crees que todo va sobre ruedas, pues llega una corrida o un toro y te pone la cara colorada, ¿no?
Sí, bueno, lógicamente, está claro que lo último que se ha visto es lo que más queda en la retina. Estás hablando de que queda Madrid, de que quedan ferias importantes. Hombre, pero yo creo que la temporada que está echando Victorino Martín no debería de medirse por el último festejo, a menos que ese último festejo fuera de Puerta Grande de los Tres Toreros. Yo creo que hay un año completo en el que se han visto cosas importantísimas, Victorino. No es fácil. Otros años han dado con otras ganaderías. Yo recuerdo, no sé si fue el 2008, 2006, pues Victoriano del Río, ¿no? Que hizo una temporada extraordinaria. Pero una temporada tan completa, donde salgan toros tan importantes, donde cada paso prácticamente sea un sello de identidad y un dejar las cosas muy claras. Cuando llegó la corrida de Madrid, pues hubo mucha gente, mucho público, mucho aficionado que dijo, bueno, es que esta es la culminación, esto es lo que es una corrida de toros. Y no fue una corrida triunfalista, y no es que no guste ver torear bien a la Verónica o torear por abajo o esos muletazos largos. Lo que pasa es que la intensidad de la embestida es la que hace que vibre el espectador, ¿no? De ahí que a lo mejor sea ese puntito más que tiene el toro de Victorino Martín. Bueno, ese puntito sí, o muchos puntos.
Pues la verdad es que tanto esa como la de Sevilla son dos corridas que nos han llenado mucho, cada una a su estilo, ¿no? Y yo creo que esa de Madrid es una de las corridas más importantes que hemos lidiado a lo largo de nuestra historia como ganaderos, y hemos lidiado muchas, ¿eh? yo te cuento ahora unas pocas importantes, desde la primera gran corrida completa, que fue el 10 de agosto de 69, cuando se dio la vuelta al ruedo a Baratero, Andrés Baje cortó tres orejas y pudieron salir los tres toreros a hombros en ese verano del 69, si llegan a andar más finos con las espadas, pasando por las del 75, la del 76, la del 78, muchas, y por supuesto la del siglo, la del 82, o la corrida que lidiamos en el año 84 en otoño, o han sido muchas. Pues dentro de todas esas, la de este año ha sido de las más importantes, porque ha sido una corrida muy completa, y la pena es que no anduvieran finos con las espadas, y que también el presidente condicionó un poquito la corrida, porque esa primera oreja que la gente pidió con fuerza a Ureña después de que se jugase la vida, esa yo creo que era, vamos, era de ley. Si se llega a dar esa primera oreja, la corrida seguramente hubiera acabado como se merecía, y es con los dos toreros por la puerta grande de Madrid. Y también hay que decir que ellos sacó la espada y no lo vieron bien, porque si la matan, pues hubiera sido una...
Hubiera sido otra cosa, sí.
Pero bueno, ahí queda eso, y como satisfacción personal, y además a ti, porque tú piensas que nosotros lo que somos se lo debemos a la afición, ¿no? Y independientemente de trofeos, independientemente de salidas a hombros, de triunfos, lo más importante es que la gente todavía, la que vio aquella corrida, la tiene en su cabeza y la recordará durante mucho tiempo, y eso es lo importante.
Oye, si te refieres a la corrida del siglo, yo sé que hay peñas que cuando hacen visitas a ganaderías, una de las cintas que ponen para distraerse en el camino es la de aquella tarde, la de la salida a hombros de los toreros, el ganadero. Fíjate si tendría importancia, ¿no?, la corrida del siglo, el que todavía se conserven las cintas, y hay peñas que la sigan poniendo, ¿no? De todas maneras, antes se hablaba un poco de los toreros especialistas en victorino. Hablabas tú de Andrés Vázquez, también luego Ruiz Miguel, quizá el Cid, pero Manuel Escribano ahora. Pero yo creo que cada vez la capacidad del torero hace que se abra también el abanico de posibilidades de torear al toro de Victorino Martín.
Sí, el toro nuestro cada día lo conocen más, ¿no? Hay toreros que... Hoy en día los toreros estudian mucho las ganaderías y estudian mucho el comportamiento de los toros a través de las imágenes. Hoy la facilidad que tienen tanto los profesionales como también los aficionados de ver toros y corridas y ganadería no se ha tenido nunca, ¿no? Y eso también hace pues que la conozcan mejor y por lo tanto que la entiendan mejor.
Oye, he mentado al Cid, el Cid, que estaba un poco perdidillo, un toro de Victorino le puso en marcha otra vez, creo que fue en una plaza francesa, en Béziers, ¿pude ser?
No, fue en Bayona.
En Bayona, exactamente, en Bayona. Él mismo Bayona lo decía, que él mismo lo decía, que ese toro le dio otra vez sitio, vida, y le puso otra vez en circulación. Y luego, oye, la hazaña de los toros de Bilbao, que también fue una corrida importantísima.
Bueno, y la cantidad de toros que cuajó, lo decís, con lo nuestro ha sido un escándalo de...
Bueno,
torear de faenas completas, bueno, ha sido...
Yo iba a hacer un entre paréntesis, ¿no? Victorino, lo que es un escándalo es que el Cid reaparezca este año en Sevilla con una corrida de Victorino y no haya toreado más. Es que es inexplicable, pues cuando sí. cuando hay muchos manos a manos que no tienen explicación ninguna, y sin embargo, pues un torero como el Cid, con esa capacidad, y que si hubiera pegado un petardo en Sevilla hubieran dicho, uy, este ha vuelto, pero es que estuvo muy bien con la corrida, y sin embargo, bueno, pues ahí se ha quedado, no cuenta.
Y este es un torero histórico, es un torero que ha dado mucho a la tauromaquia, y nadie entiende cómo en este año de su vuelta pues no torea más, no lo podemos entender nadie. Así que, pero bueno, son las cosas también de que tiene el mundo del toro, los intereses también de los empresarios, y no lo entiende nadie. Pues la verdad es que es un torero que se merecía un mejor trato, pero bueno, ahí nadie puede hacer nada.
No, es simplemente lamentarnos. Bueno, Victorino. Enhorabuena por este año que lleváis, y por lo que queda, y estaremos pendientes de esas corridas de Victorino, porque siempre dan otro espectáculo. Yo me acuerdo hace mucho, hablando con tu padre, decía yo, es que nosotros estamos al otro lado. No sé si me decía al otro lado del río, pero al otro lado, cuando hablábamos así de ganaderías y de eso, decía, no, nosotros estamos al otro lado. Y es que, claro, en su momento había pocas ganaderías como la vuestra que tuvieran ese predicamento dentro de la afición. O sea, vosotros y poco más.
Pues sí, nosotros lo hemos dicho siempre, lo que somos se lo debemos al aficionado y al público, que son los que nos apoyan, los que van a vernos, y son a los que nos debemos, ¿no? Quizás, pues hay otras ganaderías que hacen más su selección y todo enfocada de cara a satisfacer al matador, ¿no? Nosotros no, nosotros nuestro cliente es el público, y yo siempre he dicho, a mí me da su chaval con un mínimo de condiciones, a mí o a cualquiera que conozca un poco lo que es el toreo, y en 5 años te puedes hacer un torero importante, ¿no? Pero una ganadería es toda una vida, ¿no? Entonces hay que pensar, cuando uno es ganadero, tiene que pensar a largo plazo y tiene que pensar sobre todo en la afición y en el público, ¿no? Porque los toreros, hoy en día las carreras son más largas, ¿no? Hoy los toreros pues duran, fíjate que hay muchos que están, algo que no era frecuente, es ahora bastante normal celebrar 25 años de matador en activo, ¿no? Eso en la historia del toreo no se ha dado.
Nada, eso no se daba, eso no se daba. Bombitas tuvo, me parece que tomó la alternativa en el 4 y se retiró en el 12, y así. O sea, eran no tan tan longevos, taurinamente hablando, o torero de alternativa como ahora nunca. Oye, una curiosidad, el comportamiento del toro hijo de Cobradiezmos que mató Manuel Escribano en Sevilla, ¿era previsible? ¿Tenéis muchísima confianza en él o bueno?
Sí, hombre, ese toro ha ligado muy bien. Cobradiezmos no solamente fue un gran toro en la plaza, sino que está siendo un gran reproductor, ¿no? Y ha dado muchos toros importantes ya y no ha lidiado tantos, ¿no? Pero eso es una doble satisfacción, ¿no? Porque no siempre un buen producto es un buen reproductor, pero Cobradiezmos ha reunido las dos condiciones de ser un gran producto. Es un toro del que todavía la gente que lo vio lidiarse lo recuerda y habla de él, y está siendo un gran reproductor, está dando hijos con características muy determinadas y muy fijadas, ¿no? Está fijando mucho sus virtudes en sus descendencias.
O sea que ese toro de Sevilla, vamos, más confianza en él no se podía tener.
Claro, y tener hijos de Cobradiezmos en una corrida es una garantía. Lo que pasa es que todo el mundo me pregunta, ¿este es de Cobradiezmos? Y aunque diga que no, dice, no, es de Cobradiezmos. Pero hay muchos más toros, ¿no? Tú piensas que en nuestra ganadería, en estos momentos hay muchos más toros que están dando muy bien, ¿no? Por ejemplo, de los dos toros que... De los toros de Arles, ninguno era de Cobradiezmos. De los toros de Algeciras, ninguno era de él. Se indultó uno y al otro también se le pidió el indulto y se le dio la vuelta al juego.
Se le dio la vuelta, sí. No, si simplemente, hombre, está claro que una ganadería como la vuestra tiene que estar abierta de sementales. Era nada más la curiosidad de que, hombre, a Manuel Escribano, que indulta a Cobradiezmos, luego le toca en el sorteo un hijo suyo y encima sale muy bueno. Por eso decía yo que esa casualidad y sobre todo la confianza, a lo mejor, tú lo estás diciendo, ya lo habéis probado y está dando muy bueno, ha ligado muy bien. Pues fíjate qué satisfacción, ¿no? Pero yo me imagino a Manuel Escribano, que sabía todo eso, no veas cómo respiró de hondo cuando le tocó ese toro, diría, pues me llevo el lujo de la corrida.
Sí, y estaban todos enamorados del toro, porque además era muy bonito, estaba muy bien hecho, y estaban todas las cuadrillas enamoradas de él. Bueno, se llevó el gato al agua, pero hubo más toros importantes en esa corrida. Ese fue un poco la guinda, pero hubo toros muy importantes, fue una corrida muy completa, gracias a Dios, y no todos eran de Cobradiezmos.
Claro. Bueno, eso significa el gran momento que está atravesando la ganadería, de ahí la temporada que se está haciendo. No hay nada más que remitirse a los datos para saber de dónde viene, está claro. Bueno, pues Victorino, que haya más éxitos este año todavía y que haya también más reconocimientos para los ganaderos, que os lo merecéis. Es mucho trabajo, como tú dices, muchos años al pie del cañón, y tú en esta otra doble faceta que tienes también, que no la he tocado, que es la de presidente de la Fundación Toro de Lidia, que también es otra de las facetas muy importantes para la tauroma, que ahora mismo sabes, y lo hemos comentado, que hay gente que dice, no, pero es que no sabemos, no nos enteramos, es que la Fundación Toro de Lidia no puede estar haciendo un comunicado de prensa todas las tardes a las 7 como si fuera un parte médico de las actuaciones. Se sabe los resultados, y los resultados ahora mismo, sobre todo esas peleas jurídicas que se han tenido, pues es que se han ganado, y eso es bueno para todos, para la tauromaquia y para los aficionados.
El que no se entere es porque no quiere. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿no? O mayor ciego que el que no quiere ver. Oye, ahí están los circuitos, ahí está la Copa Chanel, ahí están todo el tema jurídico, los casos jurídicos que hemos ganado. Ahí están nuestras comparecencias y nuestras cartas que escribimos cada vez que hay algún tema polémico, pues escribimos nuestras notas de prensa. Yo creo que la actividad de la Fundación es incontestable. Salta a la vista, está a vista por todo el mundo, y el que no se entere es porque no quiere.
Oye, me imagino que una satisfacción ver que se recupera la Plaza de Gijón también, que es otra de las peleas que habéis tenido.
Pues sí, ahí creamos un patronato, una delegación que llamamos capítulos, y ahí hemos dado nuestra lata, hemos pedido el informe de por qué se prohibió la plaza, el informe del arquitecto que no nunca nos lo dieron, se ha pedido por escrito, se ha hecho de todo, ¿no? Pero lo que está claro es que la actual alcaldesa es taurina, ya lo fue anteriormente, y sabe todo lo importante que es la tauromaquia para Gijón. Independientemente de gustos y de ideologías, ella está sirviendo a su pueblo, está sirviendo a su ciudad. Y el toro en Gijón es algo muy importante. Y acabar de ello con un plumazo es quitarle una parte muy importante de cultura, de riqueza y de actos cotidianos a la ciudad de Gijón. Allí hay peñas que viven todo el año por y para el toro, que me acuerdo ahora de muchos, pero sobre todo de mi amigo Dionisio, que hacen viajes por todas las ganaderías, incluso en estas épocas en las que ha estado la plaza cerrada, pues no han parado de hacer cosas. Hay un montón de peñas y no paran de hacer actividades. Quiero decir con esto que el toro en Gijón es parte importante de la vida cotidiana de los gijoneses, o si no de todos, de una parte importante de ellos. Bueno. Entonces, lo que ha hecho la alcaldesa es devolver a los gijoneses lo que era suyo.
Pues mira, y a la alcaldesa saliente, pues como se dice, enemigo que huye, puente de plata, y además podríamos decir también en el pecado ha llevado a la penitencia.
Pues sí, peor para ella.
Peor para ella. Bueno, Victorino, muchas gracias, y espero disfrutar muchas tardes con los toros de Victorino Martín, y que los ganaderos sigan recogiendo, pues sobre todo los beneplácitos del público, que como tú dices, para el público creéis el toro.
Bueno, pues muchas gracias.
Un abrazo, gracias, Victorino.
Un abrazo.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Estás escuchando Rioja y Oro con Julián Agulla.
Bueno, pues cosas que ya hace tiempo, pero que se van fallando poquito a poco, se van reuniendo los jurados, me refiero a la Feria de San Isidro de Madrid, y como digo, se van reuniendo los jurados, unos tienen por costumbre la siguiente semana o los días muy seguiditos a terminar la feria, pues hacen su reunión del jurado y van determinando los premios que tienen establecidos, pero luego se van dando a conocer a la prensa y van saliendo, porque de algunos nos enteramos rápido, pero otros nos vamos enterando un poquito después. La Casa de Córdoba, que da como trofeos, que se llaman los cinco califas, porque son cinco esculturas de de manolete, pero con los nombres de los cinco califas de Córdoba: Lagartijo, Machaquito, Guerrita, Manolete y el Cordobés. Bueno, pues el trofeo Lagartijo, que se da al toro más bravo, ha sido para el toro director número 6 de Victorino Martín, lidiado el 4 de junio en sexto lugar por Emilio de Justo. Hace bien poquito, bueno, acabamos de terminar de hablar con el ganadero y le dábamos la enhorabuena por esa corrida de Madrid. Bueno, pues aquí está el resultado de esa gran corrida que ha hecho en Madrid. El trofeo Machaquito, que es a la mejor estocada, fue otorgado por mayoría a Uceda Leal por la ejecutada el 2 de junio al cuarto toro de la ganadería de toros del Torero, lo que supuso a la espada el premio de una oreja. El trofeo Guerrita, también he hablado al principio del programa de Rafael Guerra Guerrita, al subalterno más distinguido, fue para Curro Javier, por unanimidad, por el conjunto de sus actuaciones, tanto en las labores de lidia como colocando las banderillas, habiendo tenido que saludar en varias ocasiones. El trofeo Manolete, a la mejor faena, se otorgó por mayoría a Fernando Robleño, por la realizada el 14 de mayo al quinto toro de José Escolar, demostrando poder, valor y mando. El trofeo del Cordobés, al triunfador de la feria, concedido por unanimidad a Sebastián Castella, por sus actuaciones el 19 de mayo y el 2 de junio. En la primera le cortó las dos orejas al cuarto toro de Jandilla y en la segunda paseó una oreja del tercer toro, un sobrero de José Vázquez, y saludó una ovación en el sexto, de Toros del Torero, aguantando en el ruedo con dos cornadas. El jurado, este año, en esta ocasión, quiso otorgar un premio especial que llevará el nombre del gran rejoneador cordobés, don Antonio Cañero. Y en este caso ha sido para Diego Ventura, que tuvo una actuación destacadísima el 20 de mayo, cortando dos orejas a su primero y otra a su segundo, ambos con el hierro de Carmen Lorenzo. Una tarde muy emotiva para el rejoneador, porque quitó la montura y el cabezal a uno de sus caballos estrella, a Nazarí, que había cumplido 20 años y quiso retirarle de rejonear en las plazas. El Casino de Madrid también ha fallado sus premios. El triunfador de la feria, Sebastián Castella, eso se va a repetir en muchísimas de las peñas, al torero revelación Fernando Adrián, por su actuación el 31 de mayo ante toros de Santiago Domez, que cortó una oreja a cada uno de sus toros y abrió la puerta grande. A la ganadería más completa, la de Santiago Domecq, lidiada el 31 de mayo, con mención especial al toro Contento número 14, lidiado en quinto lugar, al que se premió con la vuelta al ruedo. El toro más bravo, Cartelero número 63, de la ganadería de José Escolar, que se lidió el 14 de mayo en tercer lugar y premiado con la vuelta al ruedo. La mejor estocada para Daniel Luque, al sexto toro Mimoso número 62, de la ganadería de Alcurucén, el 1 de junio. Al arte del rejoneo, Diego Ventura, por su faena al segundo toro y al cuarto, el 20 de mayo. Y mención especial para el caballo Nazarí, ese caballo histórico, por su demostrada excepcionalidad. Se quedó desierto el premio al mejor puyazo. Al mejor par de banderillas, exaequo, a Juan Carlos Rey, el 27 de mayo al sexto toro, Meloso 121 del Pilar, y a Curro Javier, el 26 de mayo, al toro Curioso, número 109 de Victoriano del Río. al mejor novillero, Jorge Martínez, por su actuación el 23 de mayo ante novillos de Monte Alto. Y una mención especial al mejor quite artístico para Pablo Aguado por su quite al toro guajiro número 86 de la ganadería del Pilar el 27 de mayo. El Centro Riojano, del que tantas veces hablamos en este programa, concedió el vestido de luces Rioja y Oro al triunfador de San Isidro, a Fernando Adrián, precisamente por su actuación el 31 de mayo ante toros de Santiago Domez, una oreja cada uno de sus toros, y luego por su actuación en la corrida de beneficencia el 17 de junio, al cortar dos orejas al sexto de Juan Pedro Domecq. Y también el Centro Riojano decidió conceder un capote de paseo, Rioja y Oro, patrocinado por las bodegas Márquez de Riscal, a Francisco José Espada por su actuación el 24 de mayo al tercer toro de Luis Algarra. Dio la vuelta al ruedo al negarle una merecida oreja al presidente, y por su actitud en el sexto, aguantando hasta enviarle al desolladero con una cornada de 15 centímetros. La dinastía de Bienvenida también ha fallado sus trofeos. Fábula Taurina a Fernando Robleño. Fábula Ganadera a Santiago Domecq. Pepe Bienvenida a la Estocada a Uceda Leal. Premio Bienvenida a la Torería, Francisco Javier Cuesta, Fran Cuesta, por sus programas y su defensa de la fiesta. Y el pañuelo de oro a la función presidencial quedó desierto. La Peña El Puyazo, que concede dos trofeos, uno al picador que mejor realizó la suerte de varas, Alberto Sandoval, por su labor ante el sexto de Fuente Imbro el 21 de mayo a las órdenes de Leo Valadez, y picador que realizó la suerte con más transmisión. Este es un premio que patrocina la empresa Transmisión y que además lo dota con 500 euros en metálico, y fue para Agustín Romero por su labor ante el sexto toro el 2 de junio a las órdenes de Sebastián Castella. Corrida con mejor comportamiento en la suerte de varas, la de Victorino Martín, con el ganadero hemos hablado hace un poquito, y la estoquearon mano a mano Paco Ureña y Emilio de Justo. La Peña a los Areneros, que concede un premio al torero de plata más destacado, a Juan Carlos Rey, por sus actuaciones a lo largo del ciclo. Y bueno, podía seguir, la de Plaza 1, que es la empresa de las ventas, triunfador de la feria, Sebastián Castella, mejor faena también Sebastián Castella, novillero Jorge Martínez, rejoneador Diego Ventura, torero revelación Fernando Adrián, mejor estocada Uceda Leal, mejor picador Germán González, mejor brega Curro Javier, mejor banderillero también Curro Javier, y mejor toro cartelero de José Escolar, mejor ganadería Santi Domecq. Y la Unión de Abonados y Aficionados, que declaró triunfador de la feria Sebastián Castella, también premio a la mejor faena, y el mejor toro cartelero 63 de José Escolar. Como vemos, hay muchos premios que se repiten. Obviamente los aficionados saben a lo que ven. La mejor ganadería, ya digo, de la Unión de Abonados fue Santiago Domecq. El mejor picador se quedó desierto. Y el mejor torero de plata, Curro Javier, porque actuó los días 15, 17, 21, 26 y 31 de mayo. La mejor estocada, José Ignacio Uceda Leal, el día 2 de junio, asaltoro salinero número 9 del torero, lidiado en cuarto lugar. Eso fue una mención especial. Y torero revelación, Fernando Adrián. Y Paco Ureña como actuación más emotiva de la feria.
Estás escuchando Rioja y Oro con Julián Agulla.
Y bueno, pues ya en las fechas que estamos ha terminado la feria de Pamplona, esa feria del toro, esas carreras, esos encierros tan, bueno, tan vistos por televisión, y que muchas veces parece mentira que la televisión, que manda pues 10 o 12 o 15 cámaras a lo largo del recorrido y otras pocas dentro de la plaza para que no se escape ningún detalle de los encierros, pues luego no sea capaz de retransmitir alguno de los festejos que se celebran dentro de la plaza. Y hombre, recordemos que hubo un intento, a alguien se le ocurrió la feliz idea, yo sé que por la radio las cosas que hay, que se leen entre comilladas, no se entienden, pero vamos, lo de feliz entre comillado, idea de decir que en Pamplona solo debería haber encierros y suprimirse las corridas de toros. Y claro, ahí dijeron los ganaderos que ellos crían los toros no para correr por las calles, sino para lidiarse en la plaza. Por lo tanto, si no había toros en la plaza, pues tampoco iba a haber encierros. Así que yo no sé, podrían inventarse un encierro como las calles son en cuestecita y suben y bajan, pues bueno, de hacerlo de otra manera, de mandar bolas de nieve cuando en la época de invierno, a ver si así se divertía la gente. Bueno, ya hablaremos del final de Pamplona, porque como he dicho en algún momento, las vacaciones, no solo las mías, sino las de técnicos y demás empleados, pues nos hacen variar un poco la tesitura de los programas, y este programa pues ha habido que grabarle con mucha antelación, con bastante antelación, entonces no están todavía los resultados de ese final de Pamplona, pero ya tendremos ocasión de comentarlos. Lo que sí está finalizada es la Feria de Teruel, que hablaba yo en su momento de por qué un mano a mano entre Ande Cartagena y Diego Ventura, pero bueno, eso fue el día 6. Luego el día 7 hubo un cartel encabezado por Juan Ortega, que vemos poco en los carteles, pero es que tampoco termina de rematar. Es el torero de los detalles, torea extraordinariamente bien de capote, tiene mucho gusto con la muleta, pero no ha pegado ese golpe encima de la mesa de decir una tarde redonda, puerta grande, otra tarde seguidas, para que al final pues sea cartelado más veces. No, Juan Ortega le cortó una oreja al cuarto toro y fue cogido al entrar a matar. Roca Rey se llevó dos orejas de cada uno de sus toros y se le dio la vuelta a Jaranero, número 75, que era una corrida que era de Loreto Charro, el segundo, tercero y cuarto, y de Algarra, primero, quinto y sexto. Y se le dio la vuelta al toro Jaranero de Algarra. Entró en el cartel Pablo Aguado, sustituyendo a Morante de la Puebla. Ovación y silencio. Es Pablo Aguado, pues otro torero con mucho gusto, con un gusto exquisito, podríamos decir, que compone muy bien la figura, torea extraordinariamente bien. Se ganó con justicia aquellas cuatro orejas una tarde en Sevilla, y eso le dio pues alas para entrar en muchos carteles, pero tampoco termina de rematar. Entra en los carteles y siempre parece que falta algo, pero bueno, a lo mejor lo que le falta es un poquito de confianza para dar ese paso adelante y rematar todas las tardes con como debe rematar un torero, faenas completas y una buena estocada. Bueno, pues en Teruel, al día siguiente, el día 8, se le dio una corrida de Peñajara, donde saltó un cuarto toro extraordinariamente bravo. Abrió el cartel Morenito Aranda, que es un torero que no torea mucho, pero tiene un gusto también extraordinario, con una personalidad muy interesante. Le cortó una oreja a cada toro, por lo tanto salió por la puerta grande. Adrián de Torres fue ovacionado los dos, e Isaac Fonseca, que ya vuelve a torear, ya toreó en Pamplona y salió por la puerta grande, en este caso cortó una oreja al sexto toro. Había reaparecido este día en Teruel, el día 8, y luego pasó el día 9 a abrir la puerta grande de Pamplona con una oreja de cada uno de los toros de Cebada Gago. Y bueno, en un pueblecito de Badajoz, Cabeza la Vaca, toros de Arcadio Albarrán para Rejones, Leonardo Hernández dos orejas al cuarto, Andrés Romero dos al quinto y Lea Vicen una a cada uno de los toros, por lo tanto los tres toreros salieron a hombros. Y en un pueblo en Francia, en Yauce, toros de Blojor y de Jalabert, el cuarto y sexto Jalabert, los otros de Blojor. Ahí toreó Clemente, que fue silenciado en los dos toros y sustituyó a Dorian Cantón. Adrián Salén, al que empezamos a ver que se anuncia como Adriano, silenciado en sus dos toros, y el Rafi, una oreja en uno y vuelta al ruedo en el sexto. Y bueno, a partir de ahí, pues un torero que yo vengo diciendo también que está entrando en los carteles, está cogiendo muchas sustituciones y está extraordinariamente bien, David Galván. A David Galván le dieron la sustitución en Estepona de Morante de la Puebla, con toros de Núñez del Cubillo, el día 9. Bueno, pues le cortó dos orejas a su primero y fue ovacionado en el otro. Por lo tanto, vemos que está aprovechando las ocasiones que se le dan. Ya digo, es un torero que yo decía que sí es un poquito frío. Le vi torear un año, que ese día sí que pasamos frío, en la feria de Ajalbir, que se celebraba en su momento a finales del mes de enero, con un frío que allí no había quien estuviera en la plaza. Pero bueno, allí le vimos a David Galván extrañamente bien y eso hizo que nos fijáramos en su toreo. Por eso se le sigue y por eso se va viendo su evolución y sobre todo que va aprovechando estas ocasiones que le dan. Talavante le cortó dos orejas a su segundo y Roca Rey las dos orejas y el rabo al sexto toro, con lo cual los tres toreros con esa corrida de Núñez del Cubillo salieron a hombros en Estepona. Estepona que David Galván entró porque en esa plaza ha hecho muy buenísimas faenas y ha salido a hombros muchas tardes. En Motilla del Palancar, otra corrida con toro de Juan José Cano, una ganadería que no está en el circuito, no se la conoce mucho, abrió el cartel Sánchez Vara, que le cortó una oreja al primero y las dos al cuarto. Serafín Marín, un torero al que teníamos un poco perdido, le vemos muy poco, yo creo que es la primera vez que por lo menos me fijo en su nombre en un cartel, saludó en el segundo y cortó la oreja del quinto, y Miguel Tendero cortó dos orejas al tercero y una más al sexto. Miguel Tendero, que empezó su carrera de novillero con un corte extraordinario, iba para figura del toreo, comenzó yo creo que a la vez que Rubén Pinar, los dos en aquellos momentos tanto monta tanto, con muy buen concepto del toreo, quizá más fino el toreo de Miguel Tendero que pero al final pues se ha ido quedando un poquito aparcado, y sin embargo pues vemos que también cuando le dan ocasión pues saca a relucir su buen toreo y eso hace que los públicos pues le premien, en este caso con tres orejas. Y una feria en la que yo he llegado a ver, porque es un pueblo que pilla muy cerquita del Espinar, Las Navas del Marqués, en la provincia de Ávila. Del Espinar a Las Navas no es nada más que cruzar una sierrecilla, y eso sí, tiene muchas curvas la carretera, pero bueno, suelo ir todos los años a alguno de los festejos. En este caso sería una novillada el día 9, con novillos de Los Eulogios, de Colmenar Viejo y de Manolo Sanz, el tercero y el sexto, que es el ganadero de Los Eulogios, Manuel Sanz de la Morena. Torearon Sergio Rodríguez, que es el torero de casa, vuelta al ruedo en el primero y dos orejas al cuarto. Juan Herrero, vuelta al ruedo en el primero y una oreja en el quinto, y Marcos del Rincón, una oreja en el tercero, y fue silenciado en el sexto. Y eso es lo que dio de sí ese festejo de Las Navas del Marqués. Aún quedan una novillada, que es con ganado de Monte la Ermita, para Daniel Medina, Diego Bastos y Jarocho, el martes día 11, y luego un festival con novillos de Sánchez de Valverde, que será para Gonzalo Caballero, Daniel Barbero y un triunfador de las novilladas que se han celebrado hasta ese día. Y bueno, pues por dar así festejos que quedan, hay muchas ferias ya anunciadas, hasta las de septiembre, concretamente la de Murcia, pero está también la de Bilbao, que es en agosto, igual que la de Béziers en Francia, la de Málaga, que es a mediados de agosto también, la de Huesca a principios, Pontevedra, que va a dar dos festejos de toros, como digo, muchas, y la de Azpeitia, una muy interesante feria con tres festejos y que lo lleva una comisión taurina cuyo representante es José Iriarte, que íbamos a haber hablado hoy con él, pero como ya digo, grabamos estos programas a mediodía, tiene lo que tiene. José Iriarte está en Pamplona y está en una comida con amigos, no le vas a hacer salir de la comida corriendo a la calle. Por otro lado, si sale a la calle va a haber más bullicio que dentro del restaurante y no nos vamos a entender, así que ya hablaremos con José Iriarte. Si no podemos hablar para que nos hable de cómo ha confeccionado la feria, sí que hablaremos con él para que nos hable de cómo ha terminado esa feria. Y otra feria francesa, la de Jerez, que amplía una fecha más de las que tenía previstas 7, comenzando el 15 de julio, 15, 16 y 17, y amplía una más el día 14, porque ha metido una corrida de Peñajara de Castajijona, lo tenía previsto para Rafaelillo, Alberto Lamelas y Javier Cortés. Van a ir toros de José Escolar, va a ir una novillada de Paloma Sánchez Rico y va a ir una corrida de Saltillo, que es una de las ganaderías también que gusta mucho a la afición francesa. Y creo que estamos llegando al final del tiempo establecido. Aquí no es como en el fútbol, que dice el árbitro que 6 minutos más y luego en vez de 6 son 14, pero bueno, me dice el técnico que aquí no, los avisos se dan en el tiempo reglamentario. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.
escuchando Rioja y Oro, Capital Radio.